SER Podcast.
Les diré que cuando ideamos las secciones del verano y pensamos en cómo se podría llamar cada una, intentamos que el nombre tenga pues algo de gracia. Para esta sección tan cruda en la que cada semana recibimos a un invitado y le preguntamos por todo aquello que no soporta, no nos liamos mucho la manta en la cabeza. Aunque he de decir que al principio queríamos llamarlo a esto los odios. Y dijimos, hombre, odio es una palabra como muy grande. Así que lo dejamos en este no soporto. Y hoy queremos conocer aquello que no soporta, que detesta, que no le gusta, que le produce hartazgo, rabia, lo que sea, la presentadora de televisión y creadora de contenido, Adrián Chaval.
Voy a probar la gastronomía popular de Figueres y Girona y voy a saborear unos helados bastante surrealistas.
Para saber cómo se cocinan las migas extremeñas, voy a uno de los muchos restaurantes ubicados en el casco histórico.
Soy Adrián Chaval y os invito a recorrer España de norte a sur y de este a oeste para saborear su deslumbrante gastronomía.
Adrián Chaval, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, José Luis, ¿qué tal?
Muy bien. Pues mira, lo voy a contar a la gente, le acabo de decir a Adrián, pero Adrián, ¿cómo te presento? ¿Qué digo de ti? Presentadora, creadora de contenido, especialista en la cocina, y me dice, ¿qué me has dicho?
Dilo pues tú. Yo te he dicho la verdad, que ahora mismo, ¿quién soy? Soy la mujer más feliz de España.
Si es que ya está. ¿Y por qué eres la mujer más feliz de España?
Pues porque estoy viviendo la mejor aventura de mi vida, José Luis.
Aventura es, ¿eh?
Desde luego, es que no paro y estoy ahora mismo viviendo a nivel profesional, personal también, pero aquí venimos a hablar de lo profesional, pues una aventura con mucho viaje, mucha cultura, mucha gastronomía, cosa que no me esperaba para nada porque...
Claro, tú tienes un programa que se dedica a recorrer nuestro país y vas comiendo.
Exacto, mira qué difícil.
Es el sueño de cualquier persona que nos dedicamos a este negocio, ya me dirás qué hay que hacer para conseguirlo.
Me siento muy afortunada porque no es solamente gastronomía, y sí, pruebo todas las tapas. He podido probar 360 tapas, lo estaba calculando esta mañana. 360 tapas en 24 ciudades de España. Qué entrevistando maravilla. A anfitriones increíbles que me hablan de su ciudad y de su gastronomía popular y tradicional.
Claro, y entonces yo puedo hacer que dejes de ser la mujer más feliz de España si en este momento te pregunto, ¿y dónde está la mejor tapa?
¡Uf!
¿O tienes una respuesta de manual para esa pregunta del millón?
Pues no, mira, lo tuve que pensar porque es una pregunta muy común.
Pero entonces, ojo con esa respuesta.
No, desde luego. A ver, a mí hay algunas que me han marcado, pero claro, una tapa no es solamente un sabor. Para mí una tapa es un momento, cómo te lo presentan, con quién estás, cuál es la charla que acompaña y el lugar. Entonces, claro, en la temporada 1 yo podría decir que me marco muchísimo porque era el primer restaurante con estrella Michelin con barra donde estábamos grabando y fue en Mina, en Bilbao, y probé una crema de cebolla con caldo de chipirrones y caviar que me dejó loca. Pero, y esto no voy a cambiar mi respuesta porque es la que siempre he dicho y es verdad.
Realmente no la olvidas.
No la olvido. Quiero volver. Estoy deseando volver.
¿Y cuando piensas en ella incluso te vuelve el sabor?
Totalmente. Yo tengo un don para eso. Es tremendo. Yo ya estoy salivando.
¡Qué maravilla!
Claro.
Ahora en julio creo que terminó la segunda temporada de Tapas por España, ¿no? Que es el programa de La 2. La pregunta es, ¿habrá tercera temporada?
Ojalá. Ojalá. Es que quedan muchas ciudades por ver en España y mucho por comer.
¿Y cómo llegaste tú a presentar un programa? Porque tú eres... ¿De dónde eres? ¿Eres belga?
Soy belga, de la parte francófona.
Pero llevas aquí...
18 años.
Entonces ya...
Desde luego, pero todo fue casualidad, o no sé.
O sea, ¿cómo llega alguien como tú a presentar un programa como este?
Mira, yo recuerdo perfectamente ese momento cuando mis padres me dijeron, en Bélgica, tú no puedes estudiar teatro. Era mi sueño. Yo era una niña muy salvaje. Estudiaba solfeo, arte dramático, saxofón. Yo quería ir a París y probar la suerte en el mundo artístico. Y mis padres me dijeron, no. Tú sacas sobresalientes, así que te metes en la universidad y ya luego verás. Y estudié de casualidad, porque no sabía ni decir hola, ¿qué tal? Filología española. Me metí a estudiar en la Universidad de Lieja.
No es una carrera que, entiendo yo, una chica belga escoja porque sí, de casualidad. Es decir, no sé qué estudiar, X, filología española.
Pues casi que fue así, porque dije, ¿qué me va a abrir más puertas en la vida? Pues los idiomas. Entonces era un mix,
¿eh?
Eran lenguas y literaturas.
¿Pero te gustaba mucho España?
No sabía nada, pero era, bueno, voy a estudiar esto, seguro que el español, ya que se habla muchísimo, pues me abre puertas, te lo prometo, porque estuve a punto de apuntarme en arquitectura, veterinario, no sabía. Y dije, pues esto, venga, vamos a ver.
Y si hubieran podido ser ciencias, letras, te daba igual.
Totalmente, me gustaba todo.
Qué maravilla.
Y ya que no podía estudiar teatro, pues nada, idiomas. Entonces allí fue un flechazo lingüístico y me enamoré, pero locamente, de España y de su cultura. Y fue de casualidad, gracias o por culpa de mis padres que me
orientaron. ¿Y cómo llegas luego aquí? Es decir, ¿estudias eso y luego qué haces? Bueno, pues ahora que ya sé el idioma, ahora tengo que conocer el país.
Totalmente. Yo me vine aquí con 22 añitos. Porque me enamoré de un sevillano, todo hay que decirlo, ¿vale? Me enamoré de un sevillano y me vine aquí, pero ya con un trabajo con la Junta de Andalucía. Ajá. Y vine a trabajar de profesora. Y la verdad es que empecé aquí con una vida que parecía un poco loca por la gente de Bélgica que decía, esta se va a España. Desde mi pueblo era como, la forastera que se ha ido. Pero
porque
aquí...
allí no les caemos muy bien, ¿o qué?
Sí. Vale, que ahí es súper bien.
A los veleros nos ven así como...
No, a lo mejor... A los flamencos, por cuestiones históricas, ya. España está un poquito pero en Valonia.
Esas cosas. Sí.
Pero en Valonia, que va. Si además nos dicen muchas veces que somos los andaluces de Francia. O sea, que gustamos a los españoles y los españoles nos gustáis mucho.
Porque luego el concepto tapa,
sí.
Allí en tu país,
no lo hay.
No se trabaja.
Allí es la gente muy independiente a nivel de comer.
¿Pero y crees que no arraigaría, que no tendría éxito allí?
Es muy difícil, se intentó. Me acuerdo incluso en Malmedí, en mi ciudad, se abrió un restaurante de tapas y no tuvo éxito. La gente le gusta tener su plato, saber lo que va a comer.
¡Ay, qué cuadriculados!
Mucho. Por eso te digo, ya a mí me gusta España.
Oye, pero que esta sección en principio es para que yo te pregunte a los no soportos. Entonces, sí. Por ejemplo, vamos a empezar en la cocina, ya que estamos, que sabes tanto de las tapas, que has estado en tantas cocinas de bares, restaurantes, de muchos sitios muy interesantes. De la cocina, Adrián, ¿qué es lo que no soportas en una cocina, por ejemplo?
En una cocina. Uf, mira, yo a lo mejor no es almuerzo ni cena, pero en un desayuno no soporto tomar el café en una taza transparente. Y aquí en España se hace muchísimo.
En un vaso, dices.
En un vaso.
Ah, bueno, sí, pues
te quemas los dedos. No. Es que no puede ser.
Hasta aquí nuestra amistad. Yo uso el café con leche siempre con un vaso y además de tubo. Pues porque no es lo mismo. Es decir, la taza, bueno, sí, me la tomo igual, pero... Pero es que no tiene el mismo sabor el café en un vaso que en una taza.
A mí me parece lo mismo cuando bebes, por ejemplo, agua en una taza opaca. Es que no puedo. Es que cambia el sabor y la textura.
Ahí estoy de acuerdo. El agua no, el agua va en el vaso. Pero el café hay que sacarlo de su zona de confort.
Ay. Bueno, a ver si recupero tu amistad poco a poco.
Y, por ejemplo, en redes sociales que hay mucho influencer de comida, mucho foodie. ¿Esta gente qué?
Mira, hay una cosa que no soporto. Y no la entiendo, y a ver si alguien es capaz de explicármelo, un gastroinfluencer, un food influencer, como se llame, que decide que va a subir contenido de sus propias recetas.
Sí.
Cocina él, cocina ella. Y al final lo prueba y parece que tiene hasta un orgasmo espiritual. ¡Eso está brutal! Bueno, ¡buenísimo!
Pero a ver, cuando tú haces algo y lo estás compartiendo y haces algo para los demás y lo prueban, ya te gusta que... ¿no? Que...
Claro, pero llama entonces a tu mami que está en la cocina y le dice, prueba esto.
Tú de ti mismo.
Claro, imagina invitas aquí a un cantante, le pones su último single
y, dice,
y empieza,
¡buah,
es que esto es un temazo!
Sí, ahí tienes razón.
¡No puede ser!
Sí.
Puede decirse que ya no somos dos personas, sino una sola. Y algunas personas se pasan la vida buscando eso sin encontrarlo y otras ni siquiera creen que exista. Vas a decirme que lo que vamos a hacer es lo correcto. Vamos a perderlo.
Somos aquello que hemos elegido, Robert.
Hoy por hoy. Con José Luis Sastre.
Pero mira la banda sonora que tiene. ¿Cómo no te puede gustar los puentes de Madison?
Me gusta, pero ella... Es que no la soporto.
Ya.
¿A ti te gusta?
No. Bueno, me gusta. Si no tengo esta sensación de no soportarla, ¿ves? No me ha generado esta tirria, ¿no? Aquí estamos a las 11 y 22, las 10 y 22, con Adrián Chaval, presentadora de televisión, creadora de contenido, y repasando con ella, seguramente la han visto en televisión probando tapas. Es que claro, es que es muy difícil que nos llevemos bien, porque alguien que se dedica profesionalmente a ir por España probando tapas, pues es que da una envidia de no soportarlo.
Soy odiosa, ya
bueno,
lo sé.
No, pero bueno, luego muy bien. Bueno, entonces los puentes de Madison es Meryl Streep.
Es que mira, Francesca, pobrecita, esa mujer que tiene una vida muy aburrida.
Pero es que todos los papeles que ha hecho Meryl Streep son todos de adorarla. No se puede no soportar un papel que haya hecho Meryl Streep.
Pero mira, esa mujer que está en su casa, que su marido no la trata especialmente bien, con una vida aburridísima. Y llega Robert Clint Eastwood, ese aventurero, fotógrafo de National Geographic. Y se enamoran locamente. ¿Cómo es que esa mujer no hace la maleta para irse con él y se queda a cuidar tomates y a ver la vida pasar por su ventana? No puedo, es que no puedo con esa decisión que toma ella al final.
Ya, ahí te entiendo, pero en fin. Pero bueno, pero Meryl Streep bien, ¿no?
Meryl Streep siempre bien.
Muy bien, muy
siempre.
Bien. Bueno, hemos hablado de tus orígenes, hemos hablado de los no soportos en la cocina, de los no soportos ahora en el cine. Hablemos de un libro.
Uf.
Y esta es una apuesta... Esto que vas a decir ahora es una apuesta muy arriesgada.
Es que la vida es así, José.
Hay que jugar al límite, venga.
Hemos venido a jugar.
Hemos venido a jugar, sí señora. Esta es la filosofía de la sección. Libro que no soportas.
Vas a entender rápidamente por qué no lo soportó, porque fue el primer libro en español que tuve que leer, que yo no sabía hablar absolutamente nada de español.
¿Y
en
cuál
la
fue?
Universidad me dan a leer El Lazarillo de Tormes.
Ah, lo entiendo.
Mira, no entendía de cada dos palabras... Tenía que estar la nariz en el diccionario.
Claro, pero es que además para entrar en la lengua española pues es un libro complejo.
Con un castellano del 16.
Efectivamente.
Entonces no entendía nada.
Pero el profesor iba un poco a no soportaros a vosotros entonces, ¿eh?
Íbamos a saco porque había que aprender rapidísimo el español. A los que no teníamos mucho nivel...
Eso te iba a decir, los que entran allí en Bélgica, por ejemplo, a estudiar filología, ya tienen, la mayoría de la gente ya tiene algún conocimiento de español.
Menos los locos como yo,
madre mía,
que se meten ahí a estudiar sin tener idea. Entonces había un grupo de principiantes y falsos principiantes.
Ajá.
Los falsos principiantes, obviamente, era la mayoría, diría un 95%.
Que si tenían algún conocimiento
del
castellano. Que habían
estudiado el castellano en la escuela secundaria.
Pero tú no.
Yo nada.
Y tú, de pronto, El Lazarillo de Tormes.
El Lazarillo de Tormes, para empezar. Castellano del siglo XVI. Pero es que encima te ponen un personaje principal, un antihéroe total, que no para de quejarse durante 7 capítulos, muerto de hambre encima con lo que me gusta comer.
La verdad es que os lo puso muy complicado.
Uf, muy complicado.
¿Y acabó siendo un buen profesor? ¿No tienes buen recuerdo?
Muy buen recuerdo.
Ah, bueno,
sí, entonces... cada profesor que tuve me dio un trocito de corazón de España.
Qué bien.
Sí.
Bueno, pues El Lazarillo de Tormes, el libro, pero tiene esa razón.
Totalmente.
Le pasa mucho a los... Hay libros que mucha gente dice, pues bueno, yo este libro no se me ha atravesado, no soporto, porque a lo mejor me obligaron a leerlo cuando iba al cole o al instituto y era una época en la que yo no podía leerlo o porque se me ha atravesado. ¿Lo acabaste, el libro?
Lo acabé, por supuesto. Y lo volví a leer.
A eso te iba a preguntar, ¿lo has vuelto a leer?
Lo volví a leer ya con más nivel de español y me pareció muy divertido.
Sí, lo es, pero claro, hay que saber un poquito del idioma para poder entenderlo. Ciudades, tú que viajas por toda España, ¿qué ciudad... no te gusta?
Uf, de España no hay ninguna. Ahí lo siento muchísimo. Cada ciudad
qué
y cada pueblo...
Qué medidísima está esa respuesta.
No, es que no puedo. Si hablamos de fuera de España, tengo algunas. De España, cada vez que llegamos a un sitio, hay algo que me encanta.
Eso está muy bien. ¿Y luego de fuera de España?
La última que visité y me decepcionó muchísimo porque iba con muchas expectativas, qué malas son las expectativas, fue Ostuni, la Puglia, en Italia.
Ah, en Italia.
Claro, yo ya me estaba imaginando ese pueblo blanco, ¿no? con el sol reflejándose en las fachadas, una fortaleza, esas escaleras que subes en el laberinto. ¡Ay, qué bonito me lo estáis poniendo!
Claro, es que ahora que te has puesto bucólica...
Claro, me pongo súper bucólica. Me imagino, te digo, una terraza viendo los campos de olivos, tomándome un primitivo ahí, fresquito, con un erquiete de chime de rápido.
He de decirte también que tu expectativa era ligeramente...
Soy así.
Ligeramente exigente, pero vale.
Soy muy soñadora. Muy idealista. Y claro, tú llegas a ese pueblo que parece increíble y lo único que vi ahí fueron turistas sudados, porque claro, esas escaleritas hay que subir.
Claro. Y eso no sale en las películas.
Desde luego. Todo lleno de puffs de plástico, música que parecía que estaba en el Pachá de Ibiza, el Tunda Tunda ese, y la gente tomando Aperol Spritz porque están en Italia.
Fue el choque entre tu expectativa.
Uf,
claro.
Me di la vuelta rápido.
Lo bonito que hubiera sido ver Puglia así.
No, desde luego.
¿No ves ahora mismo el mar?
Ahí estoy.
Una playa vacía.
Salvaje.
Salvaje. gratis, porque en Italia son de pago, claro.
No todas, no ya te contaré mi secret spot.
Pues esto sí que me interesa.
¿A ves?
Aquí no podemos retomar nuestra amistad. Oye, tú que has estudiado filología,
sí.
Aquí muchas veces preguntamos expresiones que la gente no soporta, ¿no? Uh-huh. Aquello de se vienen cositas, o maravilla. Yo recuerdo, por ejemplo, Echanove, que fue el primero, y dijo, no soporto a la gente que dice maravilla, por decir, esto me gusta, esto maravilla. ¿Tú qué expresión no soportas?
Uf, mira, más que expresiones serían más bien refranes o dichos, ¿no?
Sí.
Porque yo trabajo como...
Aquí somos muy refraneros, ¿eh?
Muchísimo. Sí. En España os encanta un refrán.
Sí, la verdad que sí.
Y entonces yo he trabajado y sigue trabajando de intérprete español-francés.
Ajá.
¿Tú sabes lo que es cuando alguien empieza con un refrán? O con un dicho, y que tú dices, ay, 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 esto,
nunca
no,
había
se,
pensado
esto,
en esto
no se traduce así en mi idioma, ya. Seguro. Claro, te dicen, aquí hay gato encerrado.
Claro, literalmente no lo puedes traducir.
No, si no, tú pensarías que hay un gato ahí encerrado en,
claro,
algún sitio.
Sí.
Ahí sería, desconfía del agua que duerme.
Ostras,
nada que ver.
Muchísimo mejor el castellano.
Nada que ver, claro. Entonces,
desconfía
esto siempre,
del agua que duerme.
Además, los refranes nunca me acuerdo de ellos, tengo una memoria malísima.
Ya.
Y los mezclo todos en español.
¿Y aquí se utilizan, el que habla en español habla con más refranes que, por ejemplo, en francés? ¿Se
sí,
utiliza
sí,
más aquí que
mucho
allí?
Más. Sí. Encantan los refranes aquí en España.
¿El francés más raro, el refrán francés más raro que te resulte más complicado para traducir, por ejemplo? ¿Cuál sería, por ejemplo?
Buf, pero te lo voy a tener que traducir, así que tenemos un problema. Hay uno que me llama muchísimo la atención, es tener una araña en el techo.
¿Tener una araña en el techo?
¿Qué crees que puede decir eso?
¿Tengo una araña en el techo, una distracción? ¿Es algo que me distrae?
No, bueno, podría. Es estar como una cabra, por ejemplo.
¿Estar como una cabra?
Sí, es que te digo, los refranes,
hombre,
no tienen
como una
nada
cabra,
que ver.
Literalmente sí se entiende, porque estás como una cabra, se entiende porque la cabra pues está como una cabra. Pero tener una araña en el techo, ¿qué tiene que ver eso? Como no estar bien de la cabeza.
Pues te digo, a veces es que no tiene nada que ver.
Pues eso. ¿Y en francés cómo es?
Avoir une araignée au plafond.
Suena mejor este como una
suena
cabra.
Suena bonito.
Sí. Oye, un gesto que también es algo muy cultural. Algo que hagamos los españoles, por ejemplo, y que no nos soportas.
Mira que me intento adaptar, pero os encanta abrazar. Dais muchos abrazos, sois muy cariñosos y muy táctiles en general.
Sí.
Entonces, a mí me encanta
abrazar
dar un abrazo.
Pero tú sabes, es verdad que abrazar así en general a gente que no conoces, pero abrazar a gente que conoces...
Por supuesto.
A eso sí.
Pero con mucho cariño, gente muy cercana.
Sí.
Yo sí... Acabamos esta entrevista y me das un abrazo, me voy a quedar mal, voy
no
a quedar de arisca, porque me encorvaría así y te haría como palmaditas en los homóplatos.
Bueno, pues a lo mejor acabamos esta entrevista y eres tú la que viene a darme un abrazo y soy yo el que queda
de
arisco. A lo mejor vienes y yo tengo una araña en la cabeza. Claro. Los abrazos no.
Los abrazos
que
me
somos
cuestan.
Muy tocones.
Sois
sí.
muy tocones.
También
pero,
va por zonas, ¿eh?
Claro, y yo ya después de 18 años aquí, yo cuando vuelvo a Bélgica me dicen que yo soy muy tocona también.
Claro, porque tú te has vuelto ahí.
Ya me estoy volviendo española.
Sí. Hay que abrazarse.
Pues sí, es bonito.
Es bonito, pero bueno, es verdad que en grados de cercanía. Es decir, gente que no conoces y de pronto viene y te abraza, pues
claro,
pues, tampoco cal,
pero bueno,
no cal.
Que bueno. No falte el cariño. Igual que aquí dais dos besos, yo doy uno en Bélgica.
Sí.
Pues, hay que adaptar.
¿Y eso lo has soportado
sí,
bien?
Sí,
¿no?
Eso me gusta.
¿Y luego cuando vas a Bélgica das dos besos?
Me equivoco muchas veces y me quedo ahí al aire y parezco loca.
Te hacen la cobra de beso.
Sí, sí, ay, mucho, mucho. Mucho.
Poniéndole la carita al aire.
Muchísimo.
Diciendo, qué rara esta chica. Se fue a España y ha vuelto un poco...
Demasiado cariñosa.
Ha vuelto un poco extraña, sí. Bueno, ¿y de música qué? A ver, ¿qué es lo que no hay en tu lista de reproducción?
Uf, mira, el reggaetón, es que lo siento,
al reggaetón,
imagínate.
No. Esto es bastante común, ¿eh?
Es muy común, lo entiendo, pero imagínate para mí, filóloga, todas las horas que he pasado estudiando español para que luego venga... A ver, hace buena música, vale, pero Bad Bunny me viene y no me vocaliza absolutamente nada. No es el reggaetón, es la manera de vocalizar, o de no vocalizar, mejor dicho, en las canciones de reggaetón, que no me entero de nada.
Eso es de la música, pero bueno, cuando estés de fiesta y estés abrazándote con tus amistades, seguro que suena el reggaetón y lo bailas.
Se puede permitir.
¿Ves? Y además, incluso ahí, yo te pondría un café con vaso y te lo acabarías bebiendo.
Bailando reggaetón,
bailando,
vamos a probarlo.
Bailando reggaetón. Te voy a poner un sonido a ver qué me dices de él. La noche vieja tampoco.
Mira, es una fiesta muy popular. Sé que le encanta a muchísima gente,
sí.
Pero si tengo que elegir una tradición o una fiesta que no soporto, es la noche vieja. Otra vez por el tema de las expectativas. que es que todo el mundo piensa que hay que pasárselo bien el día 31 de diciembre.
Ya, eso es verdad.
Todo el mundo con las purpurinas, luego eso, el champán, hay que brindar, hay que pasárselo bien por obligación. Yo siempre me lo paso bien, te lo aseguro. Pero primero hay que intentar no atragantarse con esa tradición de comer las uvas. Te arriesgas tu vida ahí una vez al año.
¿Qué hacéis allí en tu país para cambiar de año?
Brindamos. Nos abrazamos, sí. Brindamos. Bueno, puede ser que nos demos un beso y punto.
Y ya está. Bueno, sí, feliz año nuevo. Un besito y pa'lante a seguir. Oye, ¿eres deportista o detestas también los deportes?
No, me encantan los deportes.
¿Todos?
Todos, no. Ah, no, odio el esquí. O sea, el esquí...
Esquiar no.
Me parece... Una locura. ¿A quién le gusta el esquí? Yo creo que es mentira. A nadie le gusta esquiar. O sea, tú tienes que madrugar, te gastas un pastizal, arriesgas tu vida otra vez.
No sé esquiar. Pero supongo que luego te dará un placer y una cosa a cambio que dices, bueno, pues por esto me ha valido la pena el sacrificio.
Un subidón, ¿no? Y luego te duelen todos los músculos.
Ah, bueno, ya, pero eso con todos los deportes.
Uf, yo lo tengo clarísimo. Yo la primera y única vez que fui a esquiar, me rompí la muñeca a los 5 minutos, literal, te lo pueden confirmar mis amigos.
Y a partir de ahí ya.
Y a partir de ahí, al bar, a disfrutar de las vistas a la montaña.
Oye, ¿y ahora qué dices lo de la muñeca? ¿Qué pasa con los brazos por la noche?
Ay, son inútiles.
Pero...
Totalmente inútiles.
Pero lo mismo de útil o de inútil que lo son durante el día.
Uf, durante el día son muy prácticos, obviamente, pero por la noche, tú mira, ¿tú cómo duermes? ¿Boca arriba, boca abajo?
Creo que de lado.
De lado. Pues
o sea,
claro,
así, o por lo menos así me duermo.
Claro,
luego,
¿ves?
No te sabría decir cómo me despierto.
Pero claro, yo igual, sí. Yo duermo de lado. Pero qué incómodo. O sea, me encantaría ser el señor Potato y quitarme los brazos para dormir.
¿Te molestan mucho los brazos por la noche?
Muchísimo, me molestan.
No,
es que son
así, debajo
son
de la almohada.
Se te duermen. Si tienes pareja, le pides que te haga la cucharita, pobrecito mío, que se le duerme también. Es muy incómodo un brazo por la noche.
Vamos a ver.
Para dormir.
Para la cucharita.
¿Tienes un truco?
No, pero es que también... Ayuda al brazo.
Uno de los dos. El de arriba. El de abajo es inútil.
En este punto ya puede sonar la música de fondo porque aquí sí que tendríamos un debate bastante largo. Adrián Chaval, yo quiero agradecerte que hayas venido esta mañana a compartir con nosotros aquellas cosas que no soportas. De verdad que los brazos bien puestos, los dos... Puedes sacarle buen rendimiento a esto, pero esto lo hablamos en otra conversación, si quieres ya con una tapa adelante. Va a acabar la entrevista ya, yo te voy a dar las gracias, te voy a citar para la próxima vez que tú quieras venir. Lo que no voy a hacer es darte ni dos besos ni un abrazo.
Bueno, pero un beso sí, ahora
uno,
te daré un
uno,
beso para despedirme, José Luis.
Adiós, Adrián, gracias.
Muchísimas
ha sido un placer.
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.